Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El dolor de ser pobre es lo que escuchamos a cargo del trío romántico mexicano Los Tres Haces. La agrupación tuvo como primer nombre Trío Culiacán, para después cambiarse al nombre el cual conocemos hoy. En su época de oro, grabaron 8 discos que incluyeron sus éxitos como El Reloj, Tú Me Acostumbraste e Historia de un Amor.
En un 95% la dinámica de separación de residuos en Colotlán. Mezquitic y Bolaños entre los municipios más marginados del país. Pretenden crear una cámara de comercio en Totatiche. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no sanciona, emite recomendaciones a quien viola los derechos humanos. En el ABC de la prevención continuamos hablando de los primeros auxilios. No se pierda la participación de los expertos en protección civil. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida. A nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, y les invito para que se mantengan en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina que están a su servicio 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. La separación de residuos es una dinámica que se cumple paulatinamente en Colotlán con un avance, por supuesto, ya importante. Adelante con los detalles de esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, a toda la audiencia. A casi 3 años de que la separación de residuos en Colotlán dejara de ser una opción para convertirse en una normativa, la dinámica se ha aplicado, aunque no conforme a lo esperado, o por lo menos no los resultados, comenta Jaime Godoy Reyes, director de recolección y aseo público en esta ciudad.
Mira, ha sido un poquito complicado, más no imposible. Hemos estado haciendo las cosas correctamente, estamos trabajando en conjunto con la ciudadanía. Hay algunos muy poquitos ciudadanos que todavía nos meten el golecito, por ahí nos meten lo que es inorgánico y en medio le meten sanitario. Por ahí, al darnos cuenta, pues le dejamos por ahí sus residuos, ¿verdad?, que no corresponden al día. Pero sí hemos estado trabajando y creo que es un buen trabajo el que llevamos avanzado.
Por desinterés de la población e incluso algunas prácticas inadecuadas en la recolección, existen zonas en las que han detectado mayor renuencia a cumplir la normativa que establece sanciones de diversa índole, apuntó el entrevistado.
Bueno, una de las zonas más conflictiva vienen siendo los barrios, las orillas, ya que desde la administración pasada tal vez se prestaban los muchachos por no trabajar de una manera bien, correctamente. Ellos aceptaban lo que era lunes y lo que era jueves de todo tipo de basura. Yo he batallado bastante en los barrios, un poquito más, pero no ha sido nada imposible, se ha corregido.
Apercibimientos administrativos, multas económicas que varían según el tipo de incidencia o privación de la libertad si la ocasión lo amerita, forman parte de los lineamientos establecidos en un reglamento que hasta ahora han aplicado de manera paulatina, reconoció el director.
Yo pienso que un 95% han sido aceptados y un 5% por ahí sigue. No sé si sea mala voluntad o sea falta de tiempo. A lo mejor son personas que están trabajando día con día y no tienen ni tiempo, pues, de la separación. O realmente, pues, no les interesa este tema, ¿no? Entonces lo hacen ahí, aviéntales y así como vaya.
En este momento, dijo, y con la intención de enfocarse en la concientización de una práctica que favorezca al planeta en general, se han emitido apercibimientos administrativos, aunque no descartan la posibilidad de aplicar multas económicas en los casos reincidentes, detalló Godoy Reyes.
He girado varios circulares, he girado varios apercibimientos, mas no he girado ninguna multa. Soy claro, no he girado ninguna. Si ha habido motivo o razón para hacerlo, me he abstenido a girar esas multas. Lo tenemos registrado a esta persona. De encontrarnos otra vez con una nueva evidencia de esta misma persona, entonces sí, con toda la lo de la ley y el reglamento que me marca, sí se va a hacer la multa.
La separación de residuos es una práctica favorable, pero que no se ha cumplido en su totalidad. Contrario a lo que observa el funcionario, las multas económicas tendrían que ser aplicadas a la brevedad, comentaron algunos ciudadanos cuestionados al respecto.
¿Cómo observas el municipio con relación a la separación de basura?
Las personas no han sabido realmente separar la basura, porque en ocasiones ahí por mi cuadra pues se encuentra la basura revuelta, en veces la gente no respeta y saca la basura en parte de la noche, pero en cuanto a la separación pues considero que las personas todavía no han entendido.
Pues creo que es una buena técnica, pero no sé si al momento de ser almacenada sigue siendo separada, o sea, no sé en sí si llegan a hacer la separación en el basurero.
¿Crees que la ciudadanía sí separa su basura?
Sí, sí es, creo que sí.
¿Cuál es tu opinión?
Yo opino que está bien que separen la basura, pero como que en barrios no la separan, la echan toda junta y aún así los de la basura la recogen. Y hay en otros barrios que sí la separan y no se las llevan. O también, pues que la sacan desde antes y pues se hace un regadero y no la juntan la basura, así la dejan.
Existe un reglamento donde se especifican sanciones, pero hasta ahora no han querido emitir ninguna, se han apostado más a la concientización. ¿Tú qué opinas sobre ello?
Pues considero que en parte sí deberían de hacer más que nada esa sanción a las personas, porque realmente creo que no han entendido que la basura pues se debe sacar a tales horas y sin embargo pues las personas no lo hacen.
Pues creo que si nos vamos por la concientización, pues estamos perdidos, porque en otras cosas que no solo es la separación de basura no tenemos conciencia y hacemos un desorden, entonces creo que podría ser aplicable la sanción, ya sea con un menor costo al que se tiene establecido y así ir subiendo poco a poco hasta que la población entienda que es algo necesario para bienestar de todos.
La deberían de aplicar porque gente no deja su basura fuera de su casa, sino que va y la deja a otras casas y pues es lo mismo, se riega un montón de basura, le echan la culpa a uno y le echan la culpa a otro. Para mí sí deberían de ser aplicadas.
Por estas observaciones, la separación de residuos es una dinámica que se cumple paulatinamente en Colotlán, finalizaron los entrevistados. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, muchas gracias por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, Mezquitic y Bolaños entre los municipios más marginados del país. Y pretenden crear una cámara de comercio en Totatiche.
Estás escuchando Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
10 de marzo, festejaron su santoral Eugenia, Simplicio y Macario. En 1881, muere el médico y catedrático mexicano Gabino Barreda. Destaca como defensor de la patria durante la invasión estadounidense. Nace el 19 de febrero de 1818. En 1904, nace el sociólogo e investigador mexicano Francisco Rojas González, considerado uno de los más importantes exponentes de la narrativa de la Revolución Mexicana. Muere el 11 de diciembre de 1951. Hoy es 11 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eulogio, Constantino y Ramiro. En 1920, nace el dramaturgo, director, actor, crítico y productor de teatro mexicano Luis G. Basurto, autor de más de 30 obras, entre las que destacan El candidato de Dios, Cada quien su vida, Laberinto y Faustina. Muere el 9 de julio de 1990. En 1921 nace el bandoneonista y compositor argentino Astor Piazzolla. considerado el más importante músico de tango de la segunda mitad del siglo XX, muere el 4 de julio de 1992.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos y se vende a 19 pesos con 81 centavos. El euro se compra a 21 pesos con un centavo y se vende a 22 pesos con 29 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. De los 2,457 municipios de México, Mezquitic y Bolaños ocupan la posición 15 y 23 respectivamente en el nivel de marginación según la CONAPO. Vamos a escuchar esta información que nos tienes preparada. Gonzalo, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda nuestra audiencia. Les comento que la marginación es el efecto de prácticas explícitas de discriminación que dejan a un grupo, clase social, región o entidad segregado al margen del funcionamiento social en algún aspecto. Mezquitic y Bolaños se encuentran entre los municipios que más padecen de esta situación, según explica Javier Echarri Cánovas, secretario general del Consejo Nacional de Población CONAPO.
De los 125 municipios que hay en Jalisco, 33 presentan muy baja marginación, 67 baja, 18 media, 5 alto y solamente 2 municipios se clasifican como de marginación muy alta.
¿Cuáles son estos municipios?
De los de alta y muy alta son Mezquitic, Bolaños, Chimaltlán y Villaguerrero, que están en el norte del estado. Hay otros municipios que tienen niveles de marginación importantes: Cuautitlán de García Barragán, que está en la costa sur, Zapotitlán de Vadillo en el sur y Santa María del Oro. Pero Mezquitic y Bolaños son de entre los más marginados del país, no solamente del estado. Tienen las posiciones 15 y 23, recordemos que son 2,457 municipios, y los otros sí aparecen después de la posición 400. Entonces, esto nos da pistas de que tenemos que reforzar la política social en estos dos municipios de entrada.
Pese a que existe marginación en la zona norte, en líneas generales Jalisco se encuentra en una posición baja de marginación, comparado con las demás entidades del país, aseveró Echarri Cánovas.
Hacemos la medición a partir de una serie de variables que tenemos: dimensiones de educación, de vivienda, de distribución de la población, o sea, cuánta gente vive en localidades rurales, la población que tiene ingresos de hasta 2 salarios mínimos, bienes en la vivienda, derecho a biencia a los servicios de salud. En Jalisco es una entidad federativa con un grado de marginación bajo. Lo que más se sufre en Jalisco es bajos salarios que afectan a 29.4% de la población, el hacinamiento que está presente en 22.1% de las viviendas, que 17.5% de la población reside en localidades de menos de 5,000 habitantes, lo cual dificulta a los gobiernos pues llevarle los servicios, y que 14.9% de la población no concluyeron la educación primaria.
El entrevistado aclaró que no es lo mismo la pobreza que la marginación, y aunque ambas pudiesen tener similitudes, no quiere decir que un conjunto geográfico que esté en baja marginación no tendrá carencias, aseveró.
Tenemos una metodología que viene de la Ley General de Desarrollo Social y es una metodología multidimensional a partir de privaciones, y la medimos en el ámbito de los hogares. Y la marginación es una medición geográfica. La medimos en localidades, municipios y entidades federativas. Y resultaría engañoso e incorrecto pensar que hay una homogeneidad tanto en los estados, en los municipios y las localidades. Por eso es importante tener las dos mediciones, porque puede haber, podemos llamarla así, bolsones de pobreza en una localidad, y de lo que se trata es de ver al mismo tiempo para combatir la desigualdad.
La creación de políticas públicas, la inclusión y sobre todo hacer llegar los apoyos a estos municipios es urgente. Solo así, los niveles de marginación disminuirán, concluyó el secretario general de la CONAPO. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por la información que nos compartes. Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación. En un momento continuamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Inventan un analgésico más duradero que la morfina y mucho menos adictivo. Según la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense, en 2025 habrá más de 80.000 muertes al año por sobredosis de opioides, lo que supondría un incremento del 147% en relación a 2015. Actualmente, hay más de 4 millones de ciudadanos con adicción a analgésicos y se calcula que al menos 115 mueren al día por un fuerte consumo de ellos, una cifra que puede duplicarse en tan solo 6 años. Esta situación es como para llevarse las manos a la cabeza, más aún cuando muchos de estos pacientes se volvieron adictos por una prescripción médica, siguiendo el consejo de su doctor, pero ahora puede haber una salida. Un grupo de científicos del Institute Gallien Paris Sauve ha dado con un medicamento que aseguran es menos adictivo y con un efecto analgésico más duradero en el cuerpo que la morfina. Por el momento, solo se ha probado en roedores, así que habrá que esperar para poder verlo en la calle. Se tiene que aprobar el proyecto, testearlo en otros animales y ya luego comenzar los exámenes con seres humanos, lo que llevará su tiempo. Al menos, aunque tarde en llegar, esto indica que vamos por el buen camino para atajar de una forma directa esta problemática. La ciencia que hay detrás de este nuevo medicamento se basa en los péptidos que se forman de manera natural en nuestro cuerpo, como es el caso de las encefalinas, unos neurotransmisores opioides que se producen en el sistema nervioso central, que modulan el dolor que sentimos y que se unen a los receptores opioides. En teoría, estos no tienen un potencial alto de adicción, ya que activan receptores periféricos del dolor con un potencial de adicción mucho más bajo que si fuera morfina. Pero estas pruebas no se han podido llevar a cabo debido a las dificultades para que estos péptidos superen la barrera hematoencefálica, sangre-cerebro. Así que ahora, los investigadores franceses han dado con un nanoanalgésico al que han llamado leoencefalina. Este es unido después a un lípido natural y biocompatible llamado escualeno, cuya combinación, una vez inyectada en el paciente, aliviaría la zona dolorida durante mucho más tiempo y reduciendo considerablemente la adicción. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el ABC de la prevención, en donde continuarán hablándonos sobre los primeros auxilios. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar esta mañana en este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la Prevención vamos a continuar hablando de lo que son los primeros auxilios. Corresponde el tema de este día a lo que es la evaluación primaria. Recordarán ustedes en nuestra cápsula de la semana pasada que el objetivo principal de brindar los primeros auxilios es proporcionar la ayuda profesional a aquella persona enferma o lesionada a consecuencia de un accidente, ya sea dentro o fuera de su hogar, trabajo, escuela o X inmueble. La atención que reciban los enfermos o lesionados por parte de una persona que brinda los primeros auxilios puede determinar la diferencia entre invalidez temporal, la rápida recuperación o entre la vida y la muerte. Los que brindamos los primeros auxilios no debemos olvidar que nuestra función no es reemplazar al médico, sino más bien proporcionar lo que son los primeros auxilios y facilitar el traslado del lesionado a la unidad de salud o un hospital más cercano. Dicho esto, vamos a entrar en materia con el tema de hoy. No sin antes recordar de manera muy rápida lo manifestado la semana pasada respecto a los pasos a seguir a la hora de atender a una persona, resaltando dos pasos principalmente. Primero, cuando tenemos la atención de una persona que está en vía pública o en algún lugar tirada, hay que valorar el lugar del accidente. Acuérdense lo que es la seguridad, escena y situación. Cuando hablamos de seguridad se refiere a que antes de revisar a la víctima nosotros estemos seguros de que no nos vamos a poner en riesgo. Y cuando hablamos de la escena se refiere al lugar en que está el sitio y la situación de las necesidades que pueda tener la persona que esté, en este caso, que va a ser atendida. El otro punto que también recordamos la semana pasada, dijimos que se tenía que valorar, era muy primordial, es valorar el estado de conciencia de la víctima que se atiende. Es decir, llegamos con la víctima, nos acercamos a ella, nos postramos sobre un lado, la tomamos de sus hombros y le preguntamos, ¿está usted bien? ¿Está usted bien? Si la persona responde, sin duda nos estará comentando qué es lo que tiene, qué fue lo que le ocurrió. Quizás se desmayó, se sintió mal. Ella nos podrá expresar, pero si la persona no responde, entonces nos toca ya a nosotros ver qué es lo que le está ocurriendo. Y viene, pues, posterior a lo que es el estado de conciencia, lo que es ya valorar la evaluación primaria, que es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Pues bien, una vez que hemos valorado el estado de conciencia del paciente, como les hacía referencia, o a la víctima, procedemos con la revisión primaria, justamente el tema que hoy estamos abordando. Y para el desarrollo de este tema le he pedido a un oficial que me apoye. Él es Omar Guadalupe Gaeta Arellano y él está con nosotros esta mañana.
¿Qué tal? Buenos días, comandante. Buenos días a toda la audiencia.
Te agradezco que estés esta mañana conmigo compartiendo este tema, lo que es la evaluación primaria. A ver, Omar, vamos a explicar paso a paso a la audiencia qué es lo que se debe hacer cuando se lleva a cabo la evaluación primaria.
Bien, la evaluación primaria es a partir de que la persona ya ha checado su estado de conciencia, está en un estado de inconsciencia. Anteriormente checábamos el ABC, que es las vías aéreas, checar si respiraba y por último checar si tenía pulso. Para esta ocasión vamos a cambiar, va a ser el día CAB. ¿Por qué? Porque es más importante saber si tiene pulso para poder empezar a trabajar. Si no tiene pulso la persona, no tiene caso checarle las vías aéreas.
Bueno, aquí hay que comentar a la audiencia que los primeros auxilios de pronto van teniendo cambios. Esos cambios son evaluados, nos los dan a conocer los expertos. En este caso, anteriormente se revisaba lo que era el ABC. Primero se revisaba lo que es que no esté obstruida la vía. Se verificaba que la persona tuviera respiración, al final checaba lo que era pulso. Entonces después los expertos comentaron que es más importante trabajar la circulación desde un inicio porque pierde uno tiempo y ese tiempo es primordial. Cuando una persona dejó de tener pulso, tenemos que de manera mecánica hacer que la sangre fluya y le llegue directamente al cerebro el oxígeno para que pueda otra vez reanimarse. Entonces por eso hoy se checa primero circulación, después respiración y finalmente lo que es mantener la vía aérea. Entonces aquí el oficial Omar les va a explicar cuáles son esos tres pasos principales. Cuando checamos circulación, ¿qué es lo que valoramos?
Cuando checamos la circulación, buscamos que la persona tenga pulso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando en su carotidia por 5 minutos si tiene pulso, no más de 10 segundos. En caso de que el paciente no tenga pulso, comenzamos inmediatamente compresiones torácicas. Estas compresiones torácicas las vamos a ver en un tema más adelante.
Bien, eso es bien importante. Si la persona no tiene pulso, ya no tiene caso que le revisemos la respiración, porque seguramente no la va a tener. Entonces nos vamos directamente a lo que es la reanimación cardiopulmonar mediante una técnica. Y ese es un tema, pues, como refiere el oficial, que tenemos que abordar de manera separada. Y cuando checamos el segundo punto que viene siendo lo que es la respiración, ¿qué es lo que valoramos aquí, Omar?
Hay que determinar si respira por sí solo, esto por 5 segundos. Si no hay respiración o es inadecuada, administrarle 2 insuflaciones. Utilice un dispositivo de barrera si está disponible. Cada respiración debe durar 1 segundo y hacer que el pecho se eleve de forma visible.
Esto es muy importante. Hay ocasiones en que la persona sí tiene pulso, sin embargo perdió la respiración. Sí, en este caso tenemos que darle nosotros respiración de manera mecánica, ya sea que le demos respiración boca a boca o en su caso utilizando un, se le llama ambu, una bolsa de reservorio, y es la que nos permite administrarle aire a la persona. Ese es el paso que se hace en el punto B, que viene siendo la respiración. Y finalmente valoramos lo que es la vía aérea. ¿En qué consiste la revisión de la vía aérea?
La inclinación de la cabeza, elevación del mentón y elevación de la mandíbula sin inclinación de la cabeza. Esto es para que la vía esté más permeable, que haya más paso de aire hacia sus pulmones.
Aquí es importante comentarle a la audiencia que cuando una persona tiene obstruida la vía aérea, posiblemente caigas a un paro respiratorio y posteriormente un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco. Entonces, muchas veces las personas se atragantan, ya sea porque venían comiendo algo o estaban comiendo algo, o por ya sea por su propia dentadura. Muchas personas utilizan dentaduras falsas y estas de pronto al accidentarse o si les ocurre algo, se les puede ir hacia la garganta y taparles sus vías respiratorias. De ahí pues la importancia de checar estos tres pasos, lo que es circulación a través de revisión del pulso, respiración y revisar que la vía esté completamente aérea. Con esos tres pasos de la evaluación primaria nosotros nos damos cuenta si la persona, qué es lo que vamos a hacer con ella. Bueno, siempre se tiene que pedir una ambulancia, desde luego cuando la persona esté inconsciente, para que tenga una revisión médica, pero nosotros ya estamos en condiciones ya sea de administrarle aire de manera artificial o proceder inmediatamente con lo que es la reanimación cardiopulmonar, que son algunas técnicas que se tienen que dar y que posteriormente las estaremos abordando en un tema por separado. Pues bien, el día de hoy cerramos con esto. En las próximas semanas vamos a seguir abordando otros temas de urgencias que requieren de la atención de que se brinden los primeros auxilios. Aprovecho para invitar a la audiencia que nos llame en vía telefónica a los teléfonos 964-5966 o 964-5964, son los teléfonos de la Base Regional de Protección Civil, si es que tienen alguna duda respecto al tema que estamos abordando, o también pueden escribirnos por correo electrónico. Les dejo la cuenta de correo, que es villagropc@hotmail.com, y con gusto les estaremos dando respuesta a sus preguntas. Desde luego que también pueden llamar directamente a la radio y dejar sus preguntas. Ellos nos las hacen saber y nosotros posiblemente le estamos dando respuesta a cada una de sus cuestionamientos. Agradezco pues su atención, que tengan un buen inicio de semana y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
En otros asuntos, es tiempo de reconciliación. López Obrador le pide a Alfaro y a Lomelí darse un abrazo. Escuchemos a Ignacio Pérez Vega con esta información.
La imagen que resume la primera visita a Jalisco del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el abrazo de reconciliación que les pidió que se dieran tanto al delegado de programas federales, Carlos Lomelí Bolaños, y al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Es tiempo de reconciliación, dijeron en sus discursos el mandatario federal, así como el gobernador de Jalisco, y vino el momento del abrazo, un tanto forzado.
¡Ya, chale! ¡La politiquería! ¡La grilla! ¡Ya me tiene hasta el copete! ¿Qué ganamos con eso? ¡Nada! Ahora mismo va a subir Carlos Lomelí, se va a dar un abrazo con Enrique Alfaro.
Ante más de 12.000 personas reunidas en la Plaza de la República, cifras dadas a conocer por Protección Civil del Estado, López Obrador estuvo en Guadalajara para entregar apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes. El gobernador de Jalisco recibió abucheos, pero también porras de sus seguidores. En la Plaza de la República había simpatizantes de Morena y de Movimiento Ciudadano, quienes compitieron por gritar más fuerte a favor de uno y de otro. Sin embargo, cuando tomó el micrófono el mandatario local, los gritos de fuera Alfaro opacaron su discurso.
Bienvenido a la capital de Jalisco. Bienvenido a la Puerta del Occidente. Bienvenido a su casa. Aquí en Jalisco, como puede ver, la gente de los pretendes, de la misma cara de la misma persona, tiene nuestro respeto y reconocimiento.
Durante el breve discurso de 4 minutos, el exalcalde de Guadalajara y de Tlajomulco le pidió al presidente que se concluya la línea 3 del tren ligero.
Hoy, aquí en Guadalajara, le queremos, además de dar la bienvenida, invitar a que nos ayude a encontrar la ruta. A encontrar la ruta para salir de problemas que venimos heredando del pasado. Sin duda, uno muy grave y uno que nos ha lastimado como ciudad profundamente. La obra abandonada de la línea 3 del tren eléctrico.
En su intervención, el político tabasqueño reafirmó el compromiso de que la obra de la línea 3 requiere 4.500 millones de pesos y se le van a asignar para terminarla en diciembre de este año.
Pues vamos a ver de dónde sale el dinero, vamos a ahorrar, pero se tiene que terminar esa obra, porque si no, imagínense cuántos años más. Pues ya hice el compromiso y lo voy a cumplir. Esa obra se termina en diciembre.
Tras el mensaje de 39 minutos del presidente López Obrador, se armó un tumulto y aventones entre la gente que quería acercarse a entregar alguna carta o petición y con los elementos de seguridad. El titular del Ejecutivo, con un collar birrárica colgado al pecho, anunció que en 3 meses regresará a Jalisco.
¡Voy a regresar! En 3 meses estoy de nuevo en Jalisco, con ustedes.
Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Pretenden crear una Cámara de Comercio en Totaticha. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Elevar la productividad, empleados y competitividad de los negocios establecidos en Totatiche se ha vuelto una prioridad para el gobierno actual, una aspiración que pretenden consolidar a través de un consejo o Cámara de Comercio, detalló el primer edil, Humberto Alonso Gómez Medina.
Mira, la idea es organizar a los comerciantes. Cuando se trabaja en equipo, pues se logran mejores resultados. Y no es el caso de los comerciantes, y podemos llegar a muchos proyectos, pues, y organizándolos. Entonces yo tengo la intención de organizarlos mediante un consejo, pues una cámara. Yo le llamo cámara, pero pues es un consejo o un grupo en donde empecemos a reunirnos, a tocar ciertos puntos, empezar a llegar a acuerdos y todo en beneficio, pues, de nuestro municipio.
Detrás de la pertenencia a una Cámara de Comercio puede haber una conexión para expandir los negocios e incluso obtener recursos de parte de los gobiernos, un beneficio que en la primera parte de su iniciativa involucraría únicamente al comercio formal, detalló Gómez Medina.
Primero el comercio formal y luego involucrar al ambulante. Nuestro comercio ambulante no son habitantes de aquí. Generalmente vienen de otro lado, pero sí queremos comenzar con los de aquí. La idea es invitarlos a una reunión y platicarles del proyecto y empezar a trabajar, pues, ¿verdad?
La creación de una cámara permitirá una mejor organización al comercio y, por ende, mayores beneficios a los pobladores. De manera indirecta, el gobierno tendría la posibilidad de atender otros rubros importantes para el municipio, comentó el alcalde.
Pues bueno, afortunadamente en Totatiche es menor el problema. Yo creo que ningún municipio se escapa de eso, ¿no? Nosotros sí estamos atendiendo 2-3 demandas y también tenemos una deuda de una máquina que se compró hace ya algunos años, máquina pesada, una motoconformadora, pero bueno, son deudas pequeñas.
En ese sentido, comentó que el presupuesto que reciben es insuficiente para atender las necesidades que manifiesta la población. Totatiche, como otros municipios de la región, dependen directamente de la gestión que realicen en bien de su ciudadanía, comentó.
Yo quiero trabajar trabajar mucho con el gobierno del estado. Me queda muy claro que si yo quiero solucionar los problemas que tiene mi municipio con mi presupuesto, pues no voy a hacer nada. Yo soy totalmente dependiente del gobierno federal y estatal, desafortunadamente, y por lo tanto debo trabajar mucho con ellos. En ese sentido sí debo ser inteligente en la gestión, persistente, pues, ¿verdad?, de estar con ellos y tratando de bajar los más recursos posibles y que la gente se beneficie con los más programas posibles.
En lo que respecta al Consejo Cámara de Comercio, Gómez Medina adelantó que en los próximos días organizará una reunión para comentar la idea y buscar la aceptación de este gremio. Ana Cristina, estos son los detalles de la información.
Muy bien, muchas gracias, Lupita. Nos vamos con otros temas. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco no castiga, solo expresa recomendaciones y vigila que los funcionarios hagan su trabajo sin violar los derechos humanos. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco están enfocadas a que no se violen y se respeten los derechos humanos. Es un organismo que no sanciona, pero sí da seguimiento a las quejas que interpone la ciudadanía. Así lo explica Aldo Iván Reynoso Cervantes, visitador general adjunto en la CEDH Jalisco.
Que la comisión debe realizar un acto de investigación y en base al acto de investigación, ya que resolvamos, tengamos todos los elementos, pedimos a los superiores de estos elementos que a lo mejor faltaron a la licencia del servicio público, pedimos que se investigue para que se le sancione. La comisión no sanciona de manera directa. Y vemos que hay un acto que pudiera ser un posible también delito, pues ahí damos vista a la dirección de la Fiscalía Regional para que inicie una carpeta de investigación y bajo su jurisdicción y competencia investigue la posible comisión de un delito. Y si ellos determinan que hay un delito, ellos van a proceder ante el juez. La comisión únicamente pone los puntos en la mesa y recomienda lo que se debe de hacer para atender la violación de derechos humanos que ha quedado acreditada en este organismo.
Mediante un informe que se pide a la autoridad que se señala como presunta responsable y también a las autoridades que pudieran dar información con relación a esos hechos, se recopilan datos para que la comisión falle al momento de resolver la inconformidad y proporcione las herramientas necesarias a las autoridades encargadas de sancionar, como lo es la Fiscalía, agregó Reynoso Cervantes.
Cuando se presenta la queja de algún mecanismo, nuestra acción es revisar y también en ese momento dictar una medida cautelar, porque si el hecho es grave, necesitamos que los actos cesen o prevenir una posible violación, dictamos una medida cautelar. Si no amerita dictar una medida cautelar, volvemos a revisar la queja y la admitimos, la mantenemos en calificación pendiente, o bien, si nos cuenta con los elementos necesarios, pues la podemos desechar. Si se admite o calificación pendiente, iniciamos una investigación pendiente del acrecimiento de los actos de queja.
Apercibimientos, amonestaciones, suspensión o despido es lo que la comisión puede solicitar a los superiores encargados de los servidores públicos para evitar que se continúen violando los derechos humanos. El entrevistado reiteró que ellos no sancionan, solo hacen las recomendaciones pertinentes y todo queda en una base de datos.
Cuando sancionamos a un servidor público, se sube a esa base de datos y esa base de datos se utiliza mucho cuando ingresan al servicio público y les piden como requisito a los servidores públicos que traigan una carta de derechos humanos donde diga si han sido o no sancionados. Igual en los exámenes de confianza de la Fuerza Única y de algunos policías, les piden que vengan a la comisión y que les lleven la constancia de que no han sido sancionados. Entonces, cuando vienen y presentan su solicitud, así nosotros lo atendemos y el área correspondiente les informa mediante escrito si han sido o no sancionados por la Comisión de Derechos Humanos. Cuando es sancionado, se les explica el procedimiento de queja y la fecha de la resolución que se emitió, la sanción de violadores de derechos humanos.
Durante 2018, también se realizaron tres recomendaciones generales en Jalisco, una sobre la no discriminación y accesibilidad de personas con discapacidad, otra sobre el derecho a la seguridad de la comunidad universitaria y la última sobre el derecho a la protección de las personas contra la desaparición forzada. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a la siguiente sección.
Señal Clima.
Te saludo con gusto, Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Adelante con el pronóstico. Buenos días.
Ana Cristina, buenos días y buenos días a todo el auditorio. Mira, tenemos el pronóstico del tiempo en lo general para la República Mexicana. Te comento, el frente frío número 43 se encuentra sobre los estados de la frontera norte de México, con lluvias y tormentas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El frente frío número 44 y la décima tormenta invernal estarán ingresando sobre el occidente de Baja California, originando ambiente muy frío, tormentas fuertes y rachas de viento con caída de nieve o aguanieve en Baja California, Sonora, Chihuahua, hasta el estado de Durango. Para el resto del país, Ana Cristina, esperamos ambiente cálido a caluroso, escasa nubosidad y baja potencial de lluvias. Pronóstico de temperaturas máximas, igualmente te lo comento, es de mayores de 40 grados centígrados para Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados centígrados para Sinaloa, Colima, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Puebla. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, igualmente les comentamos a tu auditorio, esperamos cielo para el día de hoy y el resto de la semana, esperamos cielo mayormente despejado, sin probabilidades de lluvias. Esperamos un ambiente de fresco a caluroso, es decir, temperaturas mínimas los tendremos entre los 2 y los 5 grados centígrados al amanecer, y temperaturas máximas las esperamos de 29 hasta los 33 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste de 20 a 35 kilómetros por hora. La radiación solar es extrema, Ana Cristina, hay que extremar precauciones, sobre todo para los rayos solares, evitar quemarse la piel directamente.
Muy bien, Raimundo, pues entonces sí son extremas las temperaturas que se esperan para nuestra región, mínimas entre 2 y 5, máximas entre 29 y 33.
Así es, Ana Cristina, mira, la semana pasada rompimos, de hecho, ya la barrera de los 34 grados centígrados. El día 5 tuvimos 34.1 y el día 6 tuvimos 34.8 grados ya de temperatura máxima, por lo que, bueno, sí se espera que sea, que tengamos un ambiente muy caluroso para esta semana, debido a que no esperamos nublados importantes, por lo que sí hay que extremar precauciones en ese sentido.
Muy bien, pues entonces esto y la protección de la piel y la hidratación adecuada por el asunto de, además de las altas temperaturas, la radiación solar que comentabas que está en los niveles más altos.
Así es, sobre todo pues lo básico, ¿no? Utilizar prendas de manga larga y lentes de sol para protegernos.
Muy bien, Raimundo, muchas gracias por estas recomendaciones que nos haces, por el pronóstico. Estamos en comunicación para un próximo reporte.
Claro que sí, nos escuchamos la próxima ocasión. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchas gracias. Nos vamos ahora con las breves en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas. Señal estatal.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador encontrar la ruta para solucionar los problemas que padece actualmente el estado, haciendo hincapié en la conclusión de las obras de la línea 3, el transporte público y la seguridad en Jalisco durante su gira de trabajo en Guadalajara, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Tres mil ochocientas mexicanas fueron mujeres y niñas fueron asesinadas durante 2018, de acuerdo con datos del gobierno federal, una cada 160 minutos. La administración López Obradorista presentó un plan emergente para garantizarles vida y seguridad, el cual contempla acciones coordinadas en zonas prioritarias del país, un registro nacional del sistema de transporte público concesionado y vigilancia en hoteles y otros lugares de hospedaje. Esto con información del portal electrónico Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El mundo sufrirá inevitablemente otra pandemia de gripe. Debe prepararse para la posible devastación que podría causar y no subestimar los riesgos, dijo hoy la Organización Mundial de la Salud. Esto con información del portal electrónico Excelsior.
Llegó el momento de despedirnos. Únicamente quisiera comentarles que esta semana, desde las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, estaremos enlazados a programas especiales con motivo del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. A las 11 se presenta Tren al Sur y a las 12 Kinesis, todos programas especiales con motivo de este festival de cine. Así que les invitamos para que sigan nuestra programación especial. El resto del día tenemos nuestras transmisiones habituales. Que tengan un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.